Bueno, pues 12 y 37 minutos del mediodía y vamos a pasar ya ese tarde de corresponsalía internacional. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Asier Blas. Kaixo, Asier, se modus.
Kaixo, eguno, nondo.
Pues tengara. Asier, nos vienes a hablar sobre un tema que está al pil en la actualidad, sobre ese conflicto, esa crisis entre, bueno, pues Estados Unidos, OTAN, Ucrania y Rusia, por otro lado.
Sí, porque en los últimos meses, ya más o menos llevamos 3 meses en el cual ha habido una escalada diplomática respecto a este conflicto entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, y la verdad es que hemos asistido en directo pues a la construcción de una noticia falsa enorme, ¿no? Una cosa que ya podíamos sospechar, ¿no? Desde hace 3 meses, desde Washington primero y luego se unió al coro también Londres, pues se venía advirtiendo de que vendría en breve pues una invasión rusa de Ucrania, ¿no? Una invasión rusa a gran escala, además decían, ¿no? Que iban a tomar toda Ucrania, y poco a poco, semana tras semana, pues iban apareciendo nuevas noticias, iba filtrando los servicios de inteligencia norteamericanos y el gobierno norteamericano, y luego también los servicios de inteligencia británicos y el gobierno británico iban ofreciéndoles comida a los medios de comunicación para que fuesen alimentando esta conspiración, ¿no? Porque era una conspiración lo que nos estaban vendiendo, y incluso en esta semana llegaron a poner hora a la invasión, no sé si era el día 16 de febrero a las 3 o las 4 de la mañana. Evidentemente anteriormente ya habían pasado otras fechas que habían señalado la invasión de Ucrania sin que hubiese ocurrido, y este 16 de febrero pues hemos visto que tampoco ha ocurrido, ¿no?
O sea, que digamos, ¿no?, que a este conflicto se le está sumando esa campaña propagandística que se está llevando a cabo.
Sin duda, hemos asistido a una campaña pues de propaganda brutal realmente, ¿no? En el cual además vemos que replican constantemente los medios de comunicación occidentales todo lo que dice el gobierno norteamericano sin ninguna prueba. El gobierno norteamericano o también incluso el gobierno británico. Que esto es lo que más llama la atención, ¿no? Cómo los medios de comunicación occidentales sin ningún espíritu crítico alguno se han dedicado a repetir la propaganda y a hacer posible esa conspiración, hacer posible que esa gran noticia falsa pues haya impregnado todos los espacios informativos occidentales. Es una cosa que está a la altura de las mentiras que nos han contado cantidad de veces el Reino Unido y Estados Unidos. Recordemos que esto no es nuevo. Ya la primera invasión de Irak, a principios de los años 90, apareció una niña de 15 años, kuwaití, declarando en el Congreso de Estados Unidos que Saddam Hussein era muy malo y que desenchufaba las incubadoras de los niños de los hospitales para que muriesen. Evidentemente esto fue una noticia falsa, fue una declaración falsa que la hizo la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, que de hecho no estaba ni en Kuwait, evidentemente, y que había sido preparada con una agencia de publicidad, ¿no? Y luego ya vimos que también con el tema de Irak, pues las noticias falsas sobre las armas de destrucción masiva, ¿no?, pues también se hicieron famosas en el año 2003 para justificar una invasión, ¿no?
O sea, que digamos pues que tenemos un poco como referencia, ¿no?, esa misma campaña que ocurrió para lanzar la guerra de Irak. Estamos como viendo, se está como viendo muchas similitudes con esa misma campaña.
Sin duda, se parece muchísimo. Hay una diferencia, ¿no? Que aquella acusación, cuando aparecía ahí con esos botecitos y esos papeles, Colin Powell en las Naciones Unidas diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva y que Tony Blair dijo que podía hacer en 45 minutos un ataque con armas de destrucción masiva Irak en cualquier momento. Pues bueno, aquí también nos han dicho que en cualquier momento, ¿no?, pues Rusia va a invadir Ucrania, pero la diferencia sería que esas acusaciones que no se sostenían en nada, lo mismo que las de ahora respecto a la invasión rusa, a la supuesta invasión rusa de Ucrania, y esas acusaciones, para poder de alguna manera demostrar que no eran verdad, porque se invertía la carga de la prueba, normalmente cuando acusas de algo tienes que mostrar pruebas.
Claro.
En el caso de Irak lo que hicieron es mostrar pruebas falsas, ¿no? totalmente falsificadas y esas pruebas, pero las mostraban, ¿no? Uh-huh. Y pasaron los años hasta que confirmamos lo que ya se sospechaba en aquel momento, de que no había armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Uh-huh. En este caso los tiempos van mucho más rápidos, porque no hay pruebas, lo primero, ni siquiera se han molestado en crear pruebas falsas, sino hay unos informes del gobierno norteamericano que dicen que ellos tienen una información que les ha pasado los servicios de inteligencia norteamericanos que dicen que van a invadir Ucrania, pero no hay ningún tipo de prueba real, ni siquiera falsificada, no hay nada. Entonces, en este caso, esto ya es más escandaloso todavía que en el año 2003. Pero además hemos podido ir viendo cómo las invasiones que eran para antes de ayer no ocurrían, las invasiones que están predichas para hoy no ocurren y las que están predichas para dentro de dos días tampoco ocurrirán, ¿no? Entonces lo vamos viendo sobre la marcha, ¿no? El nivel de la falsificación y la construcción de esta noticia falsa. Uh-huh. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que incluso es más poderoso en esta ocasión, ¿no? El observar cómo se manipula informativamente la política internacional.
¿Qué intereses hay por detrás de todo esto?
Pues básicamente, ¿por qué están haciendo esto el Reino Unido y Estados Unidos? Uh-huh, bueno, hay, evidentemente, un conflicto existe en Ucrania, pero están aprovechando este conflicto y están creando este pánico para, por una parte, vender armas. Hemos visto como las empresas armamentísticas estadounidenses no han parado de subir en bolsa desde que han escalado en este conflicto. Y de esto ya advirtió el que fue presidente de Estados Unidos, Ike Eisenhower, y el único presidente en el siglo XX que era además militar, cuando dejó su cargo, hizo un discurso en el cual directamente acusaba a lo que él llamó el complejo militar industrial de controlar la política norteamericana y de alguna manera de decidir, ¿no?, cuáles son los pasos que se van a dar en política internacional sin defender los intereses norteamericanos, sino defendiendo los intereses propios de la industria, del complejo militar-industrial, ¿no? Esto lo estamos viendo. De hecho, ha habido empresas que han impulsado publicaciones en este contexto en medios de comunicación norteamericanos. Hubo un artículo presentado por una empresa armamentística norteamericana, una de las más grandes, en Político, en una revista y en un medio de comunicación muy prestigioso en Estados Unidos, que tiene mucha influencia, en la que daban pábulo a la idea de que iba a haber un ataque de falsa bandera de los rusos en Ucrania. O sea, claro, esta misma empresa, a las dos semanas de haber presentado ese artículo en Político, habían subido sus acciones ya un tercio, un 33%, ¿no? Entonces, ¿a quién le beneficia este conflicto? Pues a las empresas armamentísticas, para empezar. Pero también hemos visto que las empresas gasísticas norteamericanas, gas licuado norteamericano, cada vez se está vendiendo más en Occidente, en Europa Occidental, por este conflicto que han generado o que han alimentado con Rusia, ¿no? Y estos serían, digamos, las excusas más de tipo económico. Pero también hay excusas de tipo interno. Vemos cómo está el Reino Unido, que todavía no ha digerido bien lo que es el Brexit, y la imagen de Boris Johnson pues bastante deteriorada a la vista de cuánto le gusta irse de fiesta sin cumplir las reglas que él ha impuesto al resto de la población. Pero también hemos visto que en Estados Unidos la situación política es muy, muy compleja, porque hay una gran división sociopolítica, una gran polarización política, y hay este año elecciones en noviembre, las elecciones de midterm para el Congreso norteamericano. Y para bajar esta tensión y lograr una mayor cohesión, pues le ha venido muy bien este conflicto a Estados Unidos. Probablemente es uno de los motivos también que ha impulsado el conflicto, ¿no? Cuando buscas un enemigo externo, la tensión sobre la política interna se difumina, y además, ante el enemigo externo, los que antes estaban discutiendo muchas veces se unen, ¿no? Estos son, digamos, más los que serían los elementos internos, que también otro elemento interno es la situación económica en Estados Unidos, ¿no? Con una inflación disparada y con una hegemonía del dólar a nivel global que estaba siendo puesta en tela de juicio, ¿no? Sobre todo por la pérdida hegemónica de Estados Unidos en la dimensión económica. Cuando hay guerra, siempre ocurre que el dólar se fortalece. Y de hecho el dólar se ha fortalecido, evidentemente. Cuando hay tambores de guerra, ya con que haya tambores de guerra ya es suficiente, ¿no? Porque ante el miedo a la Tercera Guerra Mundial o a lo que sea, la gente se refugia en el dólar y el dólar se fortalece, lo cual ayuda a combatir la inflación, por una parte, y también ayuda a tratar con la deuda que tiene el gobierno norteamericano, que es una deuda enorme, ¿no? Desde ese punto de vista también a eso le ayuda. Eso serían las...
Sí. No, te quería preguntar que entonces, ¿no? Con todas estas cosas que has destacado, lo que tendría más peso sería quizá esa parte económica. Tanto bueno, por parte de la industria armamentística que comentabas, como esa inflación que está viviendo ahora mismo Estados Unidos.
Yo no podría determinar realmente cuál es el elemento más importante. Desde luego que el económico tiene mucho peso, ¿no? Uh-huh. Lo de fortalecer el dólar para luchar contra la deflación, ¿no? Y contra también contra la inflación y contra lo que es la deuda del gobierno norteamericano, pero también para reforzar evidentemente la venta de armas, que se ha reforzado muchísimo. No recordemos que durante estos tres meses se han vendido más armas y se han vendido muchas a Ucrania. Y también el gas, ¿no? La venta de gas, que ha aumentado mucho la venta de gas norteamericano, gas licuado, que es menos ecológico porque hay que traerlo desde Estados Unidos a Europa en barcos y luego hay que procesarlo, ¿no? Y en este contexto también así han conseguido que, por ejemplo, el Nord Stream 2, que es un gasoducto que ya está finalizado entre Rusia y Alemania, que va por el Mar Báltico, pues que no entre en funcionamiento todavía, porque los alemanes a la mitad de este conflicto siguen diciendo que siguen haciendo pruebas y para darle la validación al gasoducto, pero sabemos que realmente es una cuestión más bien geopolítica y no tanto de que el gasoducto cumpla las medidas de seguridad suficientes. Y luego está el tema internacional también. Yo creo que la dimensión externa de Estados Unidos, en el sentido de que está en una decadencia global, en una decadencia de su hegemonía, también juega un papel muy importante. Y en esa decadencia lo que busca Estados Unidos es, creando este tipo de conflictos y tensiones en Europa, busca de alguna manera anclar a la Unión Europea a sus intereses. Porque ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Se está organizando un eje económico, una integración económica y comercial muy importante en Eurasia. Está liderada por China, evidentemente, y en el cual otra parte importante es Rusia, ¿no? Ahí esa integración económica que está quitándole mucho protagonismo a Estados Unidos probablemente necesitaría otra pata, que es la pata europea, ¿no? La pata de la Unión Europea. Y esa pata de la Unión Europea, pues todavía, aunque el primer socio comercial de la Unión Europea ya es China, pues no se acaba de conformar del todo. Y por parte de Estados Unidos se intenta cortocircuitar que entre en esa dinámica de integración económica creando este tipo de conflictos o alimentando este tipo de conflictos.
Así es. Si te parece, podemos pasar también a comentar la parte de Rusia, ¿no? ¿Cuáles son los intereses y el papel un poco de Rusia en todo esto?
Sí. Claro, como decíamos, Estados Unidos trata de anclar a la Unión Europea a sus intereses, que el interés general de la Unión Europea debería de ser por cercanía y por situación geográfica, pues integrarse en ese espacio euroasiático de la economía, ¿no? Y claro, Estados Unidos busca también cohesionar a la NATO, ¿no? Y aquí conecta esto con Rusia. Cohesionar la NATO, ¿qué quiere decir? Que, bueno, no está muy claro desde la desaparición de la Guerra Fría o de la desaparición de la Unión Soviética de cuál es el papel de la NATO. Entonces, ¿qué es lo que necesita la NATO? Necesita enemigos. Y uno de sus enemigos declarado es Rusia, ¿no? Y si además se crean alarmas en un conflicto de este tipo alrededor de Rusia, pues la NATO se cohesiona. Y la NATO sigue expandiéndose, que la NATO desde la caída de la Unión Soviética, aunque se le prometió a Gorbachev, no por escrito, pero sí de viva voz, que no se va a seguir extendiendo, que no se seguiría extendiendo al este, pues hemos visto que se ha extendido muchísimo. La NATO prácticamente ha doblado su número de socios y muchos de ellos a las puertas de Rusia, ¿no? Donde se hacen pues ejercicios militares, se instalan misiles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Rusia qué es lo que tiene? ¿Qué interés tiene en Ucrania? Bueno, tiene un interés por una parte más étnico, nacional, cultural, si se quiere, porque la construcción de Ucrania es una construcción, bueno, sui generis, en la cual una gran parte de la población o se siente de nacionalidad rusa o habla, y su lengua principal es el ruso, y por lo tanto ahí sí que se crean unas afinidades, digamos, culturales y afectivas entre Rusia y esa parte de los ucranianos, ¿no? Además, recordemos que propiamente la Rus de Kiev fue el primer estado ruso, de ahí viene la palabra Rusia, también nace como una derivación de ello, que es que la Rus de Kiev nace en Rusia, en Kiev, por supuesto, en Ucrania, ¿no?, en la capital. Entonces también hay, digamos, elementos más nacionales para Rusia que le atan a Ucrania y que le... Y en estos momentos le han llevado a tener un conflicto con Ucrania, ¿no? Pero también está el tema, el otro que decía, que el de la NATO, ¿no? El de su seguridad. ¿Qué pensaría Rusia que sería el ideal para Ucrania? Que actuase como un estado buffer o como un cordón sanitario, un estado neutral entre la NATO y Rusia. Pero, de facto, desde el golpe de Estado de 2014 en Ucrania, y después de la invasión de Crimea por parte de Rusia, bueno, invasión o la toma, la anexión más que invasión, porque los soldados rusos estaban allí, pero la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra civil en el Donbass con la injerencia rusa también, pues después de eso Ucrania se ha alineado totalmente con la NATO y de facto está casi funcionando como un Estado miembro de la NATO, ¿no? Recordemos que en el año 2008 la NATO dijo que Ucrania entraría en la NATO. En ese momento no la introdujo, pero ¿qué entraría? Y Rusia tenía miedo de eso porque ya tendría entonces ya el enemigo a las puertas realmente, y por la instalación de que podrían instalar misiles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés de Rusia y cuál es el papel de Rusia en esto? Por una parte, Rusia apoya a los separatistas en el Donbass, a las dos repúblicas populares autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, y además ya sabemos que en la guerra de 2014 y en la de 2015, un par de operaciones, una en verano de 2014 y otra en febrero de 2015, sí que participaron en dos operaciones militares el ejército ruso camuflado o como fuese para apoyar a los separatistas, ¿no? Y desde entonces pues hay unos acuerdos de paz, que son los acuerdos de Minsk, y estos acuerdos de Minsk lo que dicen es que fueron firmados por Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, dicen que esas repúblicas autoproclamadas volverán al control de Kiev, de Ucrania, pero con siendo territorios autónomos, ¿no? Y entonces el interés de Rusia, ¿cuál es? Que estos territorios acaben volviendo a Ucrania para reconstruir su influencia en Ucrania, que ha sido muy damnificada después del 2014, ¿no? Cree que si estas dos repúblicas volviesen a la esfera ucraniana, al control ucraniano, como son de mayoría rusoparlante y nacionales, y que se sienten nacionalmente, muchos de ellos además son rusos, pues cree que volverían a reforzarse los partidos más prorrusos y por lo tanto podrían así Rusia volver a tener influencia, a empezar a reconstruir su influencia política, económica y cultural en Ucrania. Y luego además también cree que estando estas repúblicas autoproclamadas dentro de Ucrania, pues podrían actuar como una suerte de stopper a la ampliación de la NATO a Ucrania, ¿no? Porque podrían actuar como entidades que bloqueasen cualquier tipo de ascensión a la NATO por parte de Ucrania, ¿no? De alguna manera esas son las dos preocupaciones principales que tiene Rusia, que como podemos ver aquí también, los rusos utilizan a las repúblicas autoproclamadas también como armas de geopolítica, porque realmente la mayoría de la población de esas repúblicas no quiere volver a Ucrania, ¿no? Pero las utiliza para sus intereses geopolíticos, como Estados Unidos utiliza a Ucrania para sus intereses geopolíticos. Estados Unidos no quiere que ese protocolo de paz, esos acuerdos de paz de Minsk, salgan adelante. De hecho, sabemos, actualmente han quedado tres cosas claras en este conflicto. Por una parte, no hay soldados rusos en el Donbass, en las repúblicas autoproclamadas. Eso ya lo ha admitido de forma, de facto lo han admitido las Occidente, porque es evidente que no hay estacionadas tropas militares rusas ahí. Y por eso allí ya hay guerra de baja intensidad y no hay guerra, por ejemplo, en Crimea, que sí que están las tropas rusas. Ahí sí que no hay guerra, ahí no la ataca Kiev porque están los rusos, de verdad. Otro elemento que ha quedado claro es que las autoproclamadas repúblicas del Donbass, la Donetsk y Lugansk, necesitan de la ayuda de Rusia para poder ser independientes o de facto ser independientes. De ahí que Rusia ya ha estacionado muchas tropas y haga ejercicios de vez en cuando alrededor de la frontera ucraniana, porque lo que quiere dar a entender a Ucrania es que si se le ocurre en algún momento invadir estas dos autoproclamadas repúblicas, como en su caso hicieron hace un año, por ejemplo, los azeríes con Nagorno-Karabaj, ¿no? Pues que va a haber una respuesta dura por parte de Rusia, como hubo en el año 2008 en Georgia, cuando invadió Georgia Osetia del Sur, ¿no? Atacó, hizo un ataque de gran escala contra Osetia del Sur. Tiene que ver eso. Entonces, sí que hay riesgo de guerra, sí que hay riesgo de guerra. Existe ya la guerra, que está en el Donbass, que es de baja intensidad, y el riesgo es que se que escale a ser una de alta intensidad, ¿no? Y que haya choque ahí entre fuerzas ucranianas y rusas, ¿no? Entonces, ahí sí que hay ese riesgo. Y que esa guerra civil ucraniana se agite todavía más y que la injerencia rusa todavía sea mayor, ¿no? Yo creo que ese es el elemento. Y el tercer elemento que ha quedado claro también en este conflicto ha sido que Ucrania, aunque es verdad que el protocolo de Minsk puede haber rupturas de los acuerdos de Minsk por ambas partes, ¿no? Por el Donbass y por Kiev. Pero está claro que quien no lo cumple o no quiere cumplirlo es Kiev, y además lo ha hecho por activa y por pasiva. En algún momento sí que han intentado cumplirlo, ¿eh? El presidente Zelensky, cuando llegó al poder, empezar a cumplir los acuerdos de Minsk, pero cada vez que los intenta cumplir, la ultraderecha se moviliza y lo pone muy difícil. Y Estados Unidos además apoya en la ultraderecha para boicotearlos, porque Estados Unidos no quiere que se cumpla ese protocolo de Minsk, porque mientras exista ese conflicto, sabe que a través de ese conflicto puede generarle presión a Rusia y puede molestarla de alguna manera, ¿no?
Asier, nos estamos quedando sin tiempo, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Me gustaría saber también sobre el papel de la Unión Europea en todo esto, ¿qué está ocurriendo?
Pues el papel de la Unión Europea en Minsk, lo que es una negociación entre la Unión Europea, representada por Francia y Alemania, Rusia, y por una parte, y por otra parte Ucrania, ¿no? Y ahí firman un acuerdo de paz que no se logra implementar. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo de paz no está Estados Unidos, como decía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que sistemáticamente la Unión Europea, aunque llega a acuerdos diplomáticos en el 2014, antes del golpe de Estado, 24 horas antes, lograron un acuerdo entre oposición y gobierno. La cuestión es que no se cumplió ese acuerdo, precisamente por lo que luego explicó Obama, que ellos se encargaron de negociar el cambio de régimen, como eufemismo de golpe de Estado. Entonces, la cuestión es que la Unión Europea se revela como un negociador, como una potencia diplomática muy importante, pero luego los acuerdos que consigue no es capaz de cumplirlos, no es capaz de ayudar a cumplirlos, al menos, y muchas veces son saboteados por Estados Unidos. Y en este caso, es así como hay que entender que Rusia haya pedido directamente negociar con Estados Unidos, ni siquiera quiere negociar con la NATO, y en esas negociaciones no está invitada la Unión Europea, no está invitada Ucrania, no están invitadas las repúblicas del Donbass, ¿no? Y bueno, al final lo que vemos es que Ucrania seguramente hoy es muchísimo menos soberana que lo que era hace 10 años, por ejemplo.
Asier, pues si te parece, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres hacer como un último apunte de lo que sea, y si no, pues tras ello lo dejamos ya aquí, este tarde de Corresponsalía Internacional.
Perfecto, lo dejamos aquí entonces.
Perfecto, Asier. Pues Miesker, como siempre, nos has traído un tema pues muy importante sobre la mesa y muy, muy interesante también de entender, ¿no? Toda esa geopolítica y todos esos intereses que están por detrás, que muchas veces, como bien decías antes, pues bueno, por lo que nos llega a través de los medios de comunicación, no llegamos a entender con la profundidad que requiere.
Miesker,
Asier. Agur.
Vale, agur.